fácil desviarse.
Deseo demostrar a los señores del jurado que este inocente solo logró al matar al occiso en legítima defensa de su vida.
No es sencillo regular la vida cotidiana de las personas.
Hago notar que es la tercera vez que la defensa cambia su tesis y advierto que la tendrá que cambiar una vez más, porque esta tampoco va a servirle.
Ya sabemos que es fácil desviarse.
Se recuerda al público que debe guardar silencio.
Por eso, acá hay una columna para enderezar las cosas.
¡Silencio!
Penal.
Piden penal.
Juicio y reproche.
No, esto es penal. Esto es penal.
¡Silencio!
Tiene que cobrar penales.
¡Orden!
Derecho penal sustantivo con Juan Manuel González Rossi.
Segundas partes siempre son buenas, ¿no? A diferencia de lo que dice el dicho popular. Juan Manuel, bienvenido, ¿cómo andamos?
¿Todo bien? Muchas gracias acá, arrancando la edición 2024 de esta columna.
Buenas tardes.
Excelente. Bueno, le tiramos, Juanchi, se hizo una primera pregunta. Cuando tiraste el titular Límites éticos del abogado penalista y varias preguntas, Juanchi dijo, ¿hay límites éticos?
Bueno, es la gran primera pregunta que tiene este tema, seguro. A ver, hay que ver a dónde llegamos, ¿no? ¿Dónde terminamos en la columna de hoy? Pero un poco la idea, presentando el tema, es hacerse, sí, una sucesión de preguntas. ¿Hay delitos indefendibles? ¿Hay personas indefendibles? ¿Está bien que un abogado privado defienda al autor de un delito grave? ¿Está bien que defienda a alguien que sabe que es culpable? Y en ese caso, ¿qué es lo que debe buscar el abogado con esa defensa? ¿La pena que corresponde, la pena justa, la mejor pena posible, incluso la absolución? Bueno, ¿cómo se armoniza la defensa de los intereses de un cliente con el cumplimiento de deberes morales más abstractos, como decir la verdad o no incriminar a un inocente? Bueno, son todas preguntas que en la columna de hoy vamos a intentar responder. Hay un par de aclaraciones que a mí me parece importante hacer. La primera es que yo creo que hay un problema con el significado del verbo defender. Yo creo que hay un tema ahí de distintas acepciones. Por un lado, me parece que cuando vulgarmente usamos el término defender, esto es una opinión personal, que cuando usamos vulgarmente el término defender, le damos una connotación más en el sentido de que la persona que está defendiendo está validando lo que hizo el otro. Entonces, la clásica que en un asado de amigos, ¿no?, cuando se está valorando negativamente lo que hizo otro y alguien sale a decir, bueno, no, pero no estuvo tan mal por esto, o a justificarlo, ¿no?, de alguna manera lo está validando, y por eso la acusación, digamos, decir, bueno, no lo defiendas. Yo creo que esa acepción vulgar del término defender, la sociedad a veces lo traspola a lo que es la defensa técnica que hace un abogado en un juicio. Y de ahí es que tiene que ver ese reproche o ese cuestionamiento moral al abogado o a la abogada que defiende al autor o al presunto autor de un delito aparentemente grave. Entonces dice, bueno, ¿cómo lo puede defender? Y en realidad no se corresponden una cosa y la otra. Porque en esa acepción vulgar, bueno, sí, yo defiendo porque estoy justificando, validando, excusando lo que hizo mi amigo, vamos a suponer. En cambio, el rol del abogado defensor es muy diferente. Es un rol profesional que busca utilizar todas las herramientas legales posibles que tiene una persona
dentro de un sistema de garantías.
Simplemente eso me parece que es una primera aclaración importante. Y otra aclaración es que la diferenciación inocente-culpable, que yo mismo planteaba en las preguntas iniciales, me parece que es una diferenciación que peca de simplista, está muy de moda, pero en realidad induce error porque refleja una parte minoritaria de los casos. En realidad, los casos en que se resuelven tan así como que inocente, culpable, porque se encontró la prueba que cometió el delito que no lo cometió, son una parte pequeña. Hoy día son mucho más los casos en los que los abogados y los fiscales, con hechos ya probados que están a la vista de todos, discutimos sobre la valoración jurídica de ese hecho. Hoy día que proliferan las cámaras de seguridad, que la gran mayoría de las cosas que hacemos están en los mensajes de WhatsApp que escribimos, etcétera, no hay a veces tanto problema de la prueba sobre las cosas, sobre los hechos. Los hechos están ahí, son los mismos para los dos. Discutimos jurídicamente. Entonces eso de que defender un inocente o un culpable Bueno, yo tengo hechos. Yo los valoro de una manera, otro de otra. No es tan así como que este es el autor del homicidio o no es. Ese es un porcentaje más chico de los casos. Y yo, conversando este tema con un amigo, es una idea que me la da él, una sugerencia, que él dice, esta visión distorsionada llega también, tiene que ver con la... Una gran responsable es la industria cinematográfica, me decían a mí. Que históricamente nos ha planteado, nos ha vendido las series y las películas con roles de abogados destacados, que en realidad lo que hacen no es propiamente una labor de abogado, y él me hablaba del caso de Matlock y de Perry Mason, por ejemplo, dice, sino que en realidad lo que destacan es su función como de detectives.
Claro.
Que más que un gran argumento para desbaratar la teoría del fiscal, lo que encuentran es a otro responsable. Es decir, hicieron un trabajo de investigación donde encontraron a otro culpable. Y eso no es, en realidad, la esencia de lo que hace el abogado defensor, mucho menos es la cotidiana de lo que pasa.
Claro, pero en Matlock, por ejemplo, siempre, digamos, el defendido resultaba ser inocente. O sea, Matlock siempre agarraba casos en donde la persona resultaba ser realmente inocente.
Exacto.
¿No? Que no es la regla.
Para diferenciar, vos tratabas de diferenciar básicamente la acción detectivesca de la acción jurídica argumental.
Exacto.
¿No? Porque creo que, y Sapo también lo lleva a otro plano, que también confunden a veces y que viene con lo primero que decís, que en tal caso, muchas veces en las películas de abogados, lo que hay siempre es un triunfo de la justicia, una reparación moral, porque como decís, siempre estás defendiendo a un vulnerable, un inocente, contra un sistema donde el abogado y su cliente terminan ganando, ¿no? Entonces hay como una pátina también de heroicismo permanente en esas películas.
Sí, justamente a eso me refería. Entonces, y eso distorsiona un poco la realidad, porque el abogado defensor, y en esto opino diferente a muchas teorías que se están sosteniendo hoy, no es que tiene que demostrar su teoría del caso y convencer al juez de su teoría del caso más que la teoría del caso del fiscal. El abogado tiene que demostrar la inocencia de la persona que está defendiendo. No tiene el abogado la carga de demostrar quién fue. ¿Me explico? Entonces, por eso que llega distorsionada, porque en ese tipo de series emblemáticas y películas también, el abogado es exitoso porque logra demostrar quién fue.
Sí, desenmascara al vecino que en realidad era el que tenía las peores intenciones.
Exacto, logra hacer eso. Bueno, entonces, el tema ahí quedó presentado, lo que sigue, no sé si antes o después del corte, como les parezca a ustedes, es la opinión de algunos protagonistas, algunas opiniones que fui recabando como para después poder pelotear y sintetizar eso.
Vamos a escuchar algunas opiniones, vamos a arrancar, no. Sí.
Vamos
a sumergirte, sí.
Muy bien. El primer audio es de la doctora Virginia de los Santos, defensora pública uruguaya, que nos decía esto.
Cuando te toca defender a alguien como defensor público penal que sabes o que sospechas que es culpable, lo tenés que defender con la misma pasión y con la misma ética y con las mismas ganas que si defendieras a alguien inocente. La única diferencia es en el peso que sentís personalmente, en lo profundo de tu ser, de llevar a una persona a juicio sabiendo que es inocente. Lo sufrís muchísimo, 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 porque, y me pasó el año pasado, porque decís, esta persona la tengo que salvar porque es inocente. Si la persona es culpable, tu labor es conseguirle el resultado más justo a lo que se encuentre probado. Y lo que se encuentre probado va a depender de qué proceso va a elegir esa persona. La persona es la que elige si quiere abreviar su caso cuando hay prueba en su contra. Si no hay prueba, nosotros no abreviamos. O también puede elegir ir a juicio. Y esto lo hacemos independientemente de si la persona es inocente o culpable, porque nosotros no decidimos si es inocente o culpable. Lo que hacemos es verificar que las pruebas recabadas se hagan de la manera que debieron hacerse por parte de Fiscalía y la Policía. Y también debemos reunir las pruebas exculpatorias porque le debemos lealtad hacia nuestro cliente. Y cumplir con el debido proceso. Hay una ética intrínseca que te marca a no cruzar límites para procurarle a esa persona la impunidad. Lo que hacemos es que el tratamiento sea lo más justo y lo más favorable a la persona posible dentro de los límites éticos y de la ley.
Hay algunas frases acá que dice Virginia Los Santos que es muy, muy importante destacar que es defensora pública, ¿no? Y eso ya implica un rol diferente al defensor privado. Hay algunas frases que son importantes y no son banales. Ella habla del resultado más justo a lo que se encuentra probado, que se cumpla con el debido proceso, y lo más justo y favorable dentro de los límites éticos y de la ley. Vamos a ver después acá la contraposición de esta tesis o de esta forma de verlo con la de un defensor privado. En la segunda parte, yo le preguntaba a ella como defensora pública si entiende que hay algunos casos que ella que no quisiera defender y a ver si entiende que el defensor público debería tener la posibilidad de no defender, que sí la tiene el defensor privado. A ver si lo podemos escuchar.
El defensor público penal, yo les explico esto a la gente, es como el médico de puerta de emergencia. Es como cuando llega cualquier persona que necesita atención inmediata, uno no puede elegir a quiénes brindarlo o a quiénes no, porque estaría fallando un servicio esencial y esa primera atención que toda persona, entiendo, tiene derecho a recibir. Me ha tocado querer no defender a las personas que me han querido agredir en esa primera audiencia, en esa primera conversación, porque nos toca atender a la gente inmediatamente después de su detención y algunos están muy violentos, muy alterados, y te terminan insultando, incluso queriéndote pegar. Estamos muy expuestos a ese tipo de personas muy violentas. Entonces, para esos casos sí, me han insultado y he querido decir, ojalá no les tuviera que defender porque no me hace sentir bien, pero bueno, no tenemos la opción. Y en esos casos sí, realmente me gustaría poder plantear, excusarme del caso, esta persona me agredió, porque entiendo que nadie debe ser agredido en ningún lugar, y poder retirarme del caso y que entre otro defensor a defenderlo. Pero realmente en esos casos tenemos que hacer como una disociación en la cabeza y dejar de lado nuestro propio interés, o sea, dejarnos a nosotros por fuera y poner a la persona como centro del servicio y seguir adelante con esa defensa, a pesar de que yo creo que esa persona no nos tiene la confianza suficiente para ser su abogado defensor. En esos casos yo siento que debería primar algún tipo de medida para salirse de ese caso cuando la persona es violenta con nosotros.
¿No existe el relevamiento en la Defensoría Pública?
Es una tremenda pregunta, es un mojón importante. Yo la tuve que hacer para preparar esta columna. Presumía que no, confirmé que no existe, que los tienen que defender a todos. Pasa lo mismo en Chile, sin embargo no pasa lo mismo, no sé si en todas las provincias de Argentina, pero en Buenos Aires no pasa lo mismo. Lo confirmé con una defensora pública amiga que lo tienen normativizado, es decir, bueno, y ella me hablaba de ejemplos, decía, si vos sos un defensor público, hijo o nieto de un desaparecido en la dictadura y te toca defender ahora a un militar acusado de tortura, etcétera, bueno, eso contraría de tal forma tu sistema de valores o tu esencia que no te permite tener esa imparcialidad, esa objetividad necesaria para hacer su mejor defensa. Me parece que
sí, en el caso más absurdo podría ser defender, por ejemplo, al asesino de un familiar, ¿no? Como es un poco lo que está planteando con el tema de la dictadura, pero algo que sea más concreto en el
sí,
tiempo.
Sí, cuando hay intereses, ¿no?, creados.
Más concreto, un defensor público chileno.
Más cercano en el tiempo, quisiera decir.
Un defensor público chileno me comentaba de una banda de mujeres jóvenes en Santiago que drogaban a pibes jóvenes y para robarles. Y uno de esos pibes era compañero de él del liceo y se murió de una sobredosis. Y unos años después le toca la defensa pública a una mujer de estas y bueno, planteó, pero en un planteo muy informal al jefe, que le tiene que decir, por favor, déjame no defender esto. Pero no lo tienen normativizado, igual que
claro,
acá.
Claro, tiene que ser un planteo informal. Por norma, tenés que defenderlo y no podés pedir el relevamiento, ¿no? Y que te sustituya otro colega.
Exacto. Para mí es un mojón importante
Interesante.
Y me parece que es interesante.
¿En qué estará fundado, no? Yo pienso que capaz en mantener cierto orden, de que si estás pensando que te va a tocar muchas veces defender a indefendibles, por decirlo de alguna manera, todos estarían pidiendo relevamientos permanentemente y el sistema sería medio caótico.
Nadie quería agarrar los fierros calientes.
Claro. Sí. Exacto. O sea, creo que debería quedar bien limitado y bien encorsetado una especie de objeción de conciencia, ¿no? Y no a decir, no lo defiendo porque no me queda cómodo, claro, porque no me gusta su cara. Claro. Bueno, pasamos ahora con un cambio sustancial a la opinión de un defensor privado. En este caso es un conocido de la casa, de esta columna, de la ciudad de Mar del Plata, Javier Arriola, que contesta sí en el audio 3.
Bueno, hay personas a las que jamás defendería, sí. No defendería a personas en las que no puedo confiar, en las que en la relación cliente-abogado yo no puedo confiar. O porque me mintió, o porque me escondió información, o porque tuvo o tiene ciertas actitudes que a mí me generan desconfianza. No tiene que ver con la afinidad personal. Yo puedo defender a alguien que me parece nefasto, en la medida que esto sea compatible con mi límite moral y que se relaciona con otra de las preguntas, pero de hecho he defendido a gente que me cae muy mal, pero son gente en la que yo puedo confiar, que son honestos, que son, tienen, son auténticos en la relación, porque la relación, sobre todo la contratación de un abogado particular, esa relación de contratar un servicio de forma privada, es una relación altamente personal. No solo la confianza que el cliente deposita en el abogado, sino la necesaria confianza que el abogado necesita depositar en el cliente para que el producto de su trabajo sea lo más eficiente posible. En definitiva, lo que estoy diciendo es, yo no defendería a alguien en quien no puedo confiar, no porque sea una cualidad moral que me hace ruido de la persona, sino porque esa circunstancia va a repercutir en que yo haga un mal trabajo, en que el producto de mi trabajo no termine siendo de la calidad superior que yo espero de mi trabajo. Entonces, por ese resentimiento que provoca en la relación profesional y en mi actividad profesional, no defendería a una persona en la que no puedo confiar, o la que me doy cuenta que me está mintiendo.
Ese es el primer límite que pone Javier, que es clarísimo, ¿no? Que es el de la confianza. Yo creo que es un poco, está perfecto, es un poco idealista. Parece que mienten muchos, ¿no? Y le mienten al abogado también, aunque sea una cuestión que parece como un
secreto profesional absoluto.
Sí. En el segundo audio de Javier, él ya plantea algunas cosas que para mí son muy importantes. A ver si lo escuchamos.
Bueno, siguiendo con las preguntas, ¿hay delitos que jamás defenderías? No, yo defendería todo y defiendo todo tipo de delitos. Obviamente que eso tiene que ver también con la especialización que tiene uno. Si me especializo en derecho penal económico, voy a tender a defender delitos de esa clase. Pero no tengo límites morales para defender otros delitos. Sí tengo límites morales para defender personas que cometen o que cometieron esos delitos. Porque una cosa es defender a alguien que se siente y te dice, mira, a mí me están acusando de esto y yo no lo cometí, de un delito aberrante, por ejemplo, y yo defendería, por más de que se trate de un delito aberrante, por más de, digamos, la condena simbólica que implica para el abogado defensor defender este tipo de hechos. Pero si la persona, yo le creo a la persona y estoy convencido de que está siendo objeto de una injusticia, mi límite moral me permite defenderlo. Ahora, distinto es qué sucede, y ahí hay que trazar la línea, con la persona que se sienta y te dice, mirá, yo cometí este delito. Entonces ahí tenés dos cosas. Por un lado, el delito aberrante, y por otro lado, la persona que te está confesando que lo cometió. Y ahí vos podés decidir, de acuerdo a tu límite moral, si lo defendés o no lo defendés. Pero es otra respuesta, otra de las preguntas que va a ir más adelante.
También es verdad que uno puede ser engañado, ¿no?, por el cliente.
Evidentemente puede ser engañado.
Como tú decías, ¿no? Es decir, yo puedo defender al que me dice que es inocente, le puedo creer, pero si es un buen mentiroso, vas a estar defendiendo a alguien que cometió un delito aberrante. En definitiva, ¿entendés?
Sí, totalmente.
O sea, más allá de lo que sienta el abogado puede estar haciendo lo que no quiere hacer. El límite moral que él se impuso.
Exacto. E incluso, y ahí te voy a hacer un poquito más, una teoría más conspirativa, algún abogado puede sostener esto mismo de Javier y hacerse el incrédulo, ¿no? Uh-huh. Hacerse el ingenuo para decir, yo creo su inocencia, y de esa forma justificar su actuación.
Está bien.
¿No?
Es una forma de autoengaño y también de transferir eso hacia los demás.
Exacto. Pero Javier dice algo que para mí es clave, y yo lo he escuchado acá, decir, bueno, una cosa es defender al autor de un delito y otra cosa es defender a alguien acusado de haber cometido un delito. Porque, evidentemente, yo he escuchado gente que dice, no, yo no defiendo delitos sexuales. Bueno, si mañana denuncian a tu hermano y vos tenés plena conciencia de que no fue, lo vas a defender.
Claro.
Y si no lo defendés porque lo que no querés es tener el eslogan de defensor de delitos sexuales, bueno, eso es otra cosa que tiene que ver con tu marketing profesional, pero no tiene que ver con límites morales.
Porque autor acusado, la diferencia es, autor, está la prueba sobre la mesa y es irrefutable.
Claro, autor confeso.
Ah. ¿No?
O que te confiese a vos.
O que te confiese, o bueno, o que lo agarraron con las manos en la masa.
Totalmente. Otra cosa es que esté acusado de eso. Entonces, ahí el no defender a alguien que esté investigado por un determinado delito y que mientras esté investigado para la sociedad ya es culpable, ¿no? Acá ya lo vimos el día que vino Gonzalo Miranda a hablar de la presunción de inocencia y los medios de comunicación. Entonces, el abogado que pese a confiar en la inocencia de su cliente no lo defiende por no tener el mote de defensor de abusadores sexuales, por ejemplo, bueno, en realidad no estamos hablando de este tema, no estamos hablando de límites éticos, estamos hablando de una cuestión de posicionamiento profesional, de marketing profesional, de etiquetamiento.
Sí, sí, de especificidad de tu trabajo como abogado penalista.
Ahí está. Y lo segundo que dice, bueno, cita, es esto, que lo más difícil entonces es defender al que te confiesa o al que por las pruebas vos llegás a la conclusión de que es autor de un delito aberrante. Y ahí tendrás que ver si ese delito contraría esos límites tuyos, morales, éticos, de forma tal, porque que esto no significa que a vos te parezca simplemente que está mal lo que hizo. Acá hay un problema también, en un error de lectura que se hace generalmente de la sociedad al trabajo del abogado penalista, que es pensar que el abogado penalista siempre está de acuerdo con lo que hizo el cliente. No, al contrario. En la inmensa mayoría de los casos, el abogado penalista no está de acuerdo con lo que hizo el cliente. Alguna vez, alguna rara vez, dice, qué bien que estuvo este, ¿no? Pero sin embargo, ese mal que hizo no es una cosa tan violenta que le impide al abogado ejercer su rol. Ahora, de repente, hay determinados delitos muy aberrantes que dice el abogado, bueno, yo no realmente no puedo dar lo mejor de mí en este caso defendiéndote a vos. Porque lo que vos hiciste contraría mis bases más elementales éticas. Uh-huh. Vamos con el tercero de Javier, que es el audio 5.
Bueno, la respuesta a esta pregunta involucra necesariamente las respuestas a las preguntas anteriores. Yo dividiría esta respuesta en dos tiempos. Un primer momento en el que uno decide tomar la defensa de alguien que sabe que es culpable. Ahí evidentemente cambian los objetivos por los que decide tomar la defensa y también los límites que le marca el tomar o no tomar, los límites morales que marcan tomar o no tomar esa defensa. Evidentemente van a primar objetivos de índole económico, reputacionales o de publicidad, y van a ceder, lo que cede, si se quiere, de alguna manera, es la estrictez de los límites morales. Entonces acá estaba la pregunta, che, ¿defenderías todos los delitos? Sí, cualquier delito defendería. Ahora, ¿defenderías cualquier persona que comete cualquier delito? No. Y ahí está el margen moral que tendrá que decidir cada abogado en forma individual hasta dónde llega. Y esa es una respuesta que hay que tomarla convencido en el momento uno, porque en el momento dos, acá viene la respuesta a la segunda parte, uno no puede, el objetivo no puede ser, yo lo voy a defender para que se le respeten las garantías. No, eso no existe, no va. El abogado particular tiene un solo objetivo, que es la declaración de no culpabilidad. Nadie te va a venir a contratar a vos para que se le respeten las garantías, para que se le respeten las reglas de juego. Eso no existe. A vos te van a venir a contratar para que vos hagas tu mejor esfuerzo al tope de tus capacidades para obtener una sentencia de no culpabilidad.
Es bastante fuerte esta declaración de Javier en este último punto, ¿no? Entonces, sí. Él dice, bueno, de alguna manera, él no es que está diciendo lo que plantea alguien como Virginia de los Santos es un mito. Lo que plantea Virginia de los Santos lo plantea desde su rol. Está perfecto. Desde el rol de defensor, Javier lo que dice es, tomate todo el tiempo y toda la libertad para resolverse un caso, ¿lo defendés o no lo defendés? Ahora, si lo defendés, no me vengas con que vas a defender el debido proceso, que vas a defender la legalidad de las pruebas, que vas a defender la pena justa, la ley.
Anda a fondo.
Es una
Está bien, bueno, es una postura también. Una postura personal de él también, ¿no?
Es una postura personal de él.
Sí.
Totalmente. Yo un poco lo que buscaba con eso era ir armando ese collage de diferentes posturas.
Hacer el contrapunto también.
Hacer el contrapunto.
Bien.
Y en esa misma línea, pero con un toque más jugado todavía, si se quiere, o más categórico que el de Javier, está Armando Neto, que es abogado defensor en el estado de Sao Paulo, Brasil, y más cortito que Javier lo decía así en el audio 6.
Por supuesto, no me cambian los límites o los objetivos cuando defiendo a alguien que sé que es culpable. O sea, mi deber como abogado, como defensor, es intentar siempre el mejor resultado posible para esta persona, aunque sea culpable. O sea, si hay caminos técnicos, si hay, bueno, camino de la prueba, si hay, por ejemplo, una nulidad que puedo plantear para que este resulte absuelto, lo voy a intentar. Es mi deber con mi cliente. Además, te digo más, si un día vas a un abogado a contratarle para defender un hijo tuyo, una hija, un hermano, hermana, madre, padre, y ese te dice, bueno, no, que no, aunque sea posible intentar la absolución, no voy a hacerlo porque, mira, es culpable, entonces no voy. Decís, cámbialo, o sea, vas a otro. Sencillamente, el abogado no está para juzgar su cliente, el abogado está para defenderle, y es su obligación.
¿Y cómo se siente el abogado después de que llega a su casa, abre la puerta y le dice a su pareja, hoy logré la mínima para un homicida, cada vez mejor?
Tarea cumplida. De ¿eh? La mujer. Bien, defendiste tu profesión.
Descorchaba una botella.
Descorcha una botella.
Sí.
Armando lo dice de forma bien categórica y al final, ¿no? El abogado no está para juzgar, está para hacer esa defensa.
Y para obtener mejor resultado.
Para obtener mejor resultado. Claro. Y da un baño de realidad con una cuestión lógica que dice, bueno, si ningún cliente te va a pedir conseguirme la pena justa.
Uh-huh. Claro. Juan Manuel, hacemos una tanda y nos despedimos con alguna conclusión, ¿te parece?
Muy bien. Sorry.
Es fácil desviarse. Fácil desviarse.
Bueno, el poder de síntesis, Juan Manuel, para concluir sobre los límites éticos del profesional, del abogado.
Creo que la mejor conclusión en la que dijiste vos cuando empezó la columna es preguntarse si los hay. Yo me quedo con la frase de Baferreira, que estudió este tema, que dice que la profesión de abogado es una profesión intrínsecamente inmoral, y con un argumento que el propio Baferreira analiza, aunque descarta, que dice, esto es un tema de roles. Entonces, en una sociedad donde hay un sistema de justicia que prevé la existencia de un juez, de un fiscal y de un defensor, el encargado de que se lleve una solución justa es el juez. El encargado de defender los intereses del pueblo e imponer una pena es el fiscal. Y el defensor es el encargado de ejercer la mejor defensa de esa persona, incluso la absolución. Si eso no es justo, no recae sobre el abogado el deber de que termine acabando el juicio en una solución justa. Es deber del juez, que ya tendrá que sopesar lo que le plantearon las partes y resolver.
Cada uno tiene que hacer lo mejor que puede su trabajo, ¿no?
Exacto.
En definitiva, Juan Manuel, nos despedimos, nosotros nos vamos. Ya viene 13-0 con la transmisión del partido entre Nacional y Deportivo Táchira, que se va a jugar en el Gran Parque Central. Nos reencontramos mañana. Chau, chau.